COPE Pontevedra.
Estar informado.
Proyecto que verá la luz en breve es el de Cambados para aumentar las plazas de aparcamiento en el polígono de Sete Pías. Soy Silvia Vieito y en Mediodía en Pontevedra te contamos novedades de proyectos como este sobre el papel y de obras ya en marcha. Este año 2021 será un año importante para el Concello de Marín. En esta época en la que se está revalorizando vivir en una villa con espacios al aire libre y de calidad, vamos a conocer cómo avanzan las obras del Paseo Alcalde Blanco. Lo hacemos con la regidora de Marín, María Ramallo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ya se empieza a intuir un poco del nuevo paseo?
Bueno, vamos a ver. Se empezaron las obras pues con intensidad, pero es verdad que todavía queda dentro del plazo de ejecución, que eran 7 meses, pues todavía queda mucha obra por delante, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues es un proyecto en el que, bueno, pues trabajamos a lo largo de estos últimos años con el objetivo de que este paseo sea mucho más agradable, se disfrute mucho más del mar, haya unos elementos atractivos pues para el ocio, para los niños, para las zonas infantiles y también, bueno, que sea un paseo un poco más aprovechado de lo que es en la actualidad. En estos momentos es un paseo que se utiliza pues para caminar, pero queremos que la gente, aparte de caminar, tenga una estancia allí en la que estar pues apoyado en un mirador, en la que estar en una tarde de descanso, pues con bancos, con mobiliario más actualizado y por lo tanto sea un paseo agradable, ¿no? Es quizás nuestra ventana al mar y por lo tanto, bueno, pues queremos cuidarla. Todavía quedan muchos meses por delante y además, bueno, pues con estas lluvias es difícil, ¿no?, apreciar muchas veces lo engorroso, ¿no?, de las obras, pero es verdad que, bueno, pues queremos que el plazo se cumpla y vamos a intentar en la medida de lo posible, si nada se tuerce, llegar pues eso a la altura del mes de julio con un paseo totalmente renovado, ¿no?
Bueno, el tiempo pasa volando, ya casi pasó un año del inicio de la pandemia, así que si tenemos este paseo en verano será una muy buena noticia para todos y esperamos que no solo los vecinos de Marín puedan disfrutarlo. Hablaba de zona, por ejemplo, de miradores a la ría. ¿La próxima semana se van a comenzar las obras por ahí?
Bueno, pues es verdad que lleva una zona de adecuación de determinadas zonas donde te hace que te aproximes más al mar, es decir, son unos encuentros encima de lo que es el propio paseo que permitirán, bueno, pues esas estancias donde, bueno, se pueda disfrutar un poco más del contacto con el mar. Es verdad que, lo decía usted antes, ya pasó casi un año de la pandemia y es precisamente, además en este momento, yo creo que cuando más gente ha descubierto este paseo, porque es verdad que la pandemia nos ha invitado un poco más a todos a pasear, a caminar, a hacer deporte al aire libre. La gente demanda espacios abiertos donde tener, bueno, pues una proximidad, pero estar seguros. Y eso es un poco lo que nos ha animado desde hace tiempo a poner en valor bueno, yo creo que es un paseo que tiene un alto valor paisajístico, de contacto con la naturaleza. Es decir, es un paseo que la gente luego, sobre todo la de fuera, cuando lo descubre, que no sabe de su existencia, pues la verdad es que llama la atención. El objetivo es compatibilizar un poco los usos que pretendemos, no solo que sea un carril bici donde la gente pueda ir en bici con mucha más comodidad, paseos y estancias en zonas más verdes, poder asentarse allí pues más locales de ocio, zona de juegos infantiles y mantener también las repisas que tienen los pescadores, donde en la actualidad hay un tráfico increíble de cantidad de personas pues que van a pescar en determinados momentos y sobre todo, bueno, pues que es una práctica también que pretendemos reforzar y tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco todo lo que pretendemos con este proyecto y ahora, bueno, pues simplemente el hacer el seguimiento de que las obras vayan, bueno, pues al ritmo que todos deseamos, ¿no?
Y a diferencia de las obras de otros paseos marítimos, digamos, en esta de Marín va a incluir juegos acuáticos. ¿Qué juegos están previstos?
Pues mire, tenemos un objetivo, que es que en esta zona haya un mayor contacto con el agua, con el mar. Aparte de este paseo, pretendemos, pues eso, que creemos que es una zona excepcional para que haya, bueno, pues juegos donde los niños jueguen con el agua, puedan chapuzar sin problema, está en un entorno donde no se molesta absolutamente a nadie, por lo tanto, que haya ese contacto, en definitiva, pues con un parque, con juegos de agua, que sea un poco diferente, ¿no? No tenemos en Marín en este momento ningún circuito de estas características y pretendemos, y aparte nos parece que es un entorno adecuado donde poder tener ese contacto, ¿no? Y por lo tanto tener también alrededor, pues para los padres, los abuelos que los acompañen, pues un entorno donde sea fácil, donde haya mucha vegetación, donde sea agradable, pues pasar una tarde o un día acompañada de los niños en una zona que creemos que, bueno, pues que tiene una vista muy buena y pretendemos hacerlo cómodo. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Que la gente vaya allí, pues a pasar la tarde con niños y a disfrutar, en definitiva, yo creo que de un espacio, bueno, pues amplio y un espacio absolutamente protegido. No hay tráfico alrededor, no hay posibilidades de que, bueno, pues en fin, yo creo que tiene todos los elementos para que triunfe, ¿no?
En el proyecto se incluye también, aprovechando esas vistas al mar, un nuevo local de hostelería. No sé, dadas las circunstancias actuales, ¿qué planes tiene el concello de poder sacarlo a concurso? O si el diseño incluye, por ejemplo, una terraza también, porque podrá ser clave si se mantienen las restricciones.
Sí, pues efectivamente, es pues un pequeño local donde lo que pretende es tener una terraza donde a la gente le sea agradable, que una vez que vaya pues acompañado pues a disfrutar del paseo, de la bici, de los parques infantiles, tenga un lugar a mayores de existe uno, pero tenga otro más adentrado en la zona más de vista y de panorama, con una terraza amplia, incluso que se pueda pues utilizar a modo de mirador. Creo que va a tener un entorno importante incluso pues para realizar actividades de ocio y tiempo libre sin generar ningún tipo de molestia. Por lo tanto, creemos que uno de los objetivos de este paseo es tratar de buscar alicientes para que la gente no solo camine, sino también tenga su estancia allí, y creemos que, bueno, pues a pesar de este momento, sí pretendemos ayudar con este nuevo aliciente, porque, bueno, creemos que la hostelería, a pesar del momento que está pasando, es una herramienta y una fuente importante de atracción, y por lo tanto creemos que tenemos que estar preparados para que cuando este bache, ¿no?, que estamos pasando pues con la hostelería cerrada, seamos capaces de ofrecer alguna herramienta que no le suponga al concesionario tener que hacer una inversión costosa, que probablemente no sea el momento, y se facilite, en este caso por parte de las administraciones, el poder explotar un recinto que yo creo que es precioso, enclavado en una zona, y además que sea también una herramienta de servicios, ¿no? Yo creo que es un paseo que debe tener pues esos servicios que pueda necesitar una persona cuando va allí a pasar una tarde acompañada pues de niños y de zona de juegos y demás, y por lo tanto que sea una herramienta útil. Ese es un poco el objetivo.
Pues seguro que sí. Animamos a todos los vecinos a ahora conocer un poco el antes y después del verano poder conocer el después de estas obras del paseo al Alcalde Blanco, que nos permitirán en un paso estar en el casco urbano de Marín y de repente ya en la ría. Hoy hablamos de este proyecto que, pues ya decimos, que tiene un plazo de ejecución de 7 meses, así que esperamos que este verano puedan estar las obras terminadas. Hablamos hoy del avance de estos trabajos con la alcaldesa de Marín, María Ramallo. Muchísimas gracias por atendernos en la COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Y en cuanto a la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra, es el número de positivos del colegio del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés con más casos de coronavirus. 29 positivos en el Colegio Santiago Apóstol de Soutomayor.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Escúchanos en tu COPE más Pontevedra, porque hasta las 2 continúa el mediodía de tu COPE más cercana.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Treinta minutos por delante para hablar de la previa del Día de los Enamorados, entre otros temas que te traemos en este mediodía en Pontevedra. Pero antes de nada, Pablo Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Vamos con un adelanto de la información local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué novedades nos vas a ampliar a las 2:20?
Pues comentamos que la Concejalía de Promoción Económica de Pontevedra ya ha abierto el plazo de inscripción para poder participar en dos talleres, un taller de marketing y otro de escaparatismo. Está abierto a toda la ciudadanía, pero incidiendo evidentemente en los comerciantes, se van a ofrecer casi 300 horas de clase gratuita de forma online impartido por expertos. Además, la edil de esta área de gobierno, Yoya Blanco, ha destacado la importancia de formarse y nos ha dicho que se pueden apuntar a través de la página web del proyecto ILES o también de la plataforma municipal eponte.com.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde, ese recordatorio para especialmente los comerciantes de Pontevedra poder aprender y sacarle más partido a su negocio en este tiempo de crisis. Vamos a hablar de comerciantes y también de empresarios en este tiempo de actualidad local, y además pues la Diputación también continúa con sus distintos cursos para pymes, y esta semana nos vamos a informar sobre para qué se pueden utilizar las impresoras 3D. En esta sintonía local, más detalles.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora, gracias a la radio, gracias al teléfono, también la actualidad de Vilanova de Arousa nos va a llevar, Pablo, hasta Alemania.
Así es, nos vamos a ir hasta Alemania porque dos empresarios con familia gallega fincados en Hamburgo se acordaron de sus raíces para donar 10.000 mascarillas, nada menos, al concello de Vilanova de Arousa para que las destinen a los que más las necesitan en estos momentos. Ellos son Miguel Garzón y Ramón Rodril. Muy buenas tardes, Ramón.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado.
Cuéntanos antes de nada qué vínculo tenéis con Vilanova de Arousa y el porqué de este gesto de solidaridad.
Pues tanto mi primo como yo, Miguel Garzón y yo, somos primos hermanos. Su madre y mi padre, que han fallecido, eran de allí, de San Roque de Domonte, de San Miguel de Deiro. Uh-huh. Y bueno, él nació aquí y lleva toda la vida viviendo aquí, pero bueno, su madre es gallega, su padre es de Zamora, y siempre ha estado muy arraigado a la tierra a pesar de la distancia. Y yo, bueno, pues llevo aquí en Hamburgo casi 4 años y también soy de ahí, del ayuntamiento de Vilanova, de San Miguel de Deiro.
Y en el caso de Miguel, que nos cuente él también.
A ver. Sí, pues yo de mi parte lo que puedo decir es que, bueno, siempre le tuve mucho cariño. Sobre todo a la gente, y sobre todo también es un poco un honor para mi madre, ya había comentado Ramón, que falleció, y para nosotros es un honor pues poder ayudar, aportar algo a la gente del pueblo. Y claro, yo con Galicia pues siempre estuve de vacaciones, yo nací aquí en Alemania, pero uh-huh. siempre tuve pues unos vínculos enormes con Galicia, y me gustan las playas, la comida, por supuesto, y la gente. Es increíble, ¿no?
Habéis donado nada menos que 10.000 mascarillas de las preciadas FFP2. ¿Cómo se os ocurrió esa idea y no sé si tiene alguna vinculación con vuestras empresas o no?
Pues la verdad, como bien sabes, en esta época, cuando nos coge la pandemia, nosotros habíamos, en principio, montamos una empresa de distribución en España que luego acabamos cerrando porque nuestros clientes mayoritarios eran en Alemania. Y hace un año más o menos la abrimos aquí en Hamburgo. Como todos los empresarios, pues nosotros nos dedicamos a la distribución de alimentación, de conservas, vinos, todo tipo de alimentación, y ya desde el principio con la empresa nos centramos en producto gallego, en mandar el producto gallego y tratar de venderlo aquí. Estamos uh-huh. Metidos en las superficies Rebe, que son
como
al campo en España o una cosa así. Y a raíz de la pandemia, pues tuvimos que reinventarnos un poco, tuvimos que tocar otros palos, hacer otro tipo de importaciones, exportaciones. Dado que Miguel lleva ya 7 años con una empresa de logística y transporte, nosotros tenemos muchos contactos a nivel internacional. Tenemos contactos en China, contactos en todas las partes del mundo, agentes que trabajan codo con codo con nosotros. Y nos pusimos a... nos preguntamos si podíamos traer mascarillas de China en aquel momento, cuando más se necesitaba, y hicimos algunas importaciones para España, para Alemania y para Italia. Hemos hecho alguna cosilla que otra, y justo en ese momento, pues está claro que nosotros desde la distancia siempre pensamos en los nuestros, en la familia, en los vecinos. Vimos que poco a poco la cosa se iba poniendo mala, sabemos las dificultades económicas que se están pasando en todo el mundo, pues de alguna manera, pues aunque somos una empresa humilde, ¿no? Porque muchas veces la gente se piensa que una donación de ese tipo, somos una empresa de 1,000 trabajadores, y no es el caso, somos una empresa mediana, más o menos más bien pequeña, pero sí quisimos tener un gesto con nuestra gente, y sobre todo viendo el trabajo grande que están haciendo nuestros conciudadanos. Sobre todo tenemos que felicitar al Ayuntamiento, al Concello de Vilanova de Arousa, que están siendo ejemplares en esto. Nosotros estamos metidos en redes sociales donde podemos ver lo que ellos hacen, y la verdad que vimos el trabajo que están haciendo día a día, y de una y de otra manera, Miguel y yo, hablando diariamente, pues dijimos, creemos que debemos, estamos en, a lo mejor en la posición de poder aportar nuestro pequeño grano de arena a la causa, y nos decidimos, pues mira, teníamos una partida de mascarillas ahí en España, y decidimos donarlas al Ayuntamiento de Vilanova para que hicieran con ellas lo que vieran conveniente, Cáritas, residencias de ancianos y todo eso. O sea, la idea fue esa, surgió hablando un poco diariamente los dos.
Uh-huh. Y Miguel, ¿qué tal esa videollamada con el alcalde, con Gonzalo Durán?
Pues muy buena impresión, y ya dijo Mon, pues que estamos muy contentos. Nosotros desde aquí pues estamos mirando todo, siempre informándonos de lo que, de la labor que están haciendo, y muy agradecidos, que hacen un gran trabajo, la verdad que sí. Y la videollamada pues muy bien, es una experiencia nueva que tuvimos nosotros. A mí prácticamente no me conoce nadie, porque yo, claro, siempre estuve en tiempos de vacaciones en Galicia, pero la verdad que llamó mucho la atención, y muy agradecidos nosotros, por supuesto que sí, con todo.
Y ya para terminar con vosotros, la ciudad alemana de Cuxabén y Vilanova de Arousa están hermanadas desde 1989. Bueno, esto en base a los lazos que se establecieron a raíz de la emigración también de una importante comunidad de vilanoveses. ¿No estaría mal también sumar Hamburgo, ¿no?, a ese hermanamiento?
Pues ojalá que sí, que el día de mañana pues surja eso, ¿no? Muy contento, el alcalde de hecho lo dijo, que bueno, que a partir de ahora a ver si podemos pues estar más en cooperar conjuntamente, estar en contacto y poder ayudar, claro que sí, y eso sería pues una gran alegría para nosotros.
Pues hoy también hablamos con Ramón Rodil y con Miguel Garzón, dos de los empresarios que donaron 10.000 mascarillas desde la ciudad alemana de Hamburgo a Vilanova de Arousa, para poner también su granito de arena en esta lucha contra la pandemia aquí en Galicia. Muchísimas gracias a los dos y un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en la previa de San Valentín vamos a conectar con el escaparate más romántico de Pontevedra. Desde la calle Loureiro Crespo nos atiende Adriana Colombo, responsable de Tendencias Floristas. Adriana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Y cuéntanos el secreto, ¿os ha costado mucho montar un escaparate tan bonito?
Bueno, es un escaparate muy agradecido, ¿sabes? Porque el rojo y los corazones siempre llaman mucho la atención. Entonces es bastante agradecido, igual que Navidad, ¿no? Y bueno, la fecha, pues nada, la trabajamos ya desde hace un mes que está puesto para recordar a todo el mundo que llega esta fecha.
Claro, la verdad es que da gusto verlo, sobre todo entre tanta valla de las obras de esta calle del Loureiro Crespo. ¿Las obras os han restado clientela?
Bueno, nos han restado visibilidad, ¿no? Ahora dentro de lo que cabe tenemos el carga ya desocupado. Seguimos teniendo una esquina un poco fea porque va un poco lento, bastante lento, más meses de los que contábamos. Pero bueno, contamos también con que muchísimo cliente llama por teléfono. Ya casi no nos desplazamos.
¿Ha cambiado entonces la rutina de la clientela? ¿Es más llamar y encargar casi sin ver, fiándose de vuestro criterio?
Sí, bueno, una que ya tienes clientes y luego otra que cada día más el cliente está acostumbrado a comprar todo por internet, ¿no? Nosotros ya tenemos tienda online dentro de nuestra propia página y no solo eso, sino que buscamos ya por teléfono la solución y haces trabajos personalizados, te cuentan un poco para qué es el ramo y se fían del criterio de un profesional, claro, que ahí iremos, ¿no? A que el profesional pues tenga un más añadido.
Claro. Y hay muchas esperanzas puestas en campañas como la del Día de los Enamorados. ¿Este año hay más ganas de regalar?
Sí, este año la verdad es que hay más ganas de regalar y sorprender con cosas diferentes, ¿no? Nosotros este año hemos puesto otra vez en funcionamiento lo de los desayunos, porque como coincide en domingo, ya sabemos que bueno, el típico detalle de una rosa que te lo llevas cuando acabas de trabajar y que llegas a casa con él, pues no va a ser posible. Entonces, para que yo creo que van a entrar más encargos telefónicos, porque al ser fin de semana mucha gente ni siquiera se puede desplazar ni entrar en Pontevedra. Entonces, enviaremos pues eso, desayuno con flor, con planta, con bonsáis. Y este año tenemos también la colaboración con una bodega, Lagar de Besada, y donde ofrecemos un pack que es con rosa y espumoso gallego, que también es algo que está muy en auge, o sus vinos, ¿no? Sus albariños. Entonces, bueno, siempre damos alternativas.
Anda, pues la verdad es que tiene mucho éxito esos regalos tan completos y de cosas también no tanto regalo material, sino más de disfrutar, pues un desayuno y un buen ramo, decorar también nuestra casa, que en estos momentos en los que se puede salir poco y hemos valorado también mucho más cuidar nuestro hogar, pues también dar un toque de alegría por el 14 de febrero. En todo caso, la flor estrella seguirá siendo la rosa roja.
Bueno, sí, sabes que es una fecha muy de rosa roja, pero hacemos también hincapié en que tenemos producción, ya sabes que siempre somos partidarios de fomentar las producciones de por aquí y ahora mismo se está produciendo tulipán y es una flor súper tierna que también se está utilizando muchísimo. Entonces, hay personas que quieren cosas con más durabilidad, como una planta, una orquídea, pero sí es cierto que la rosa es muy, muy, muy de estas fechas, ¿no? La rosa roja o de colores.
Y los tulipanes, por ejemplo, que es una flor preciosa, ¿de qué colores nos propondrías?
Bueno, hacemos unos ramos variados de color y acompañado de verdes, que quedan muy bonitos, muy variados, y si no tenemos, pues el rojo y el amarillo, que son de los que más se venden.
Hablamos desde una de las floristerías de Pontevedra, Tendencias Floristas, en esta época de cambio de horario, al no ser un comercio esencial, pues a las 6 de la tarde tenéis que cerrar. ¿Qué horario tenéis en estos últimos días previos a San Valentín? ¿Al caer en domingo, el propio día de San Valentín, también abrís?
Sí, vamos a ver, el domingo se abrirá de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde. Solo abrimos a mediodía, ¿sabes? Porque las entregas se hacen normalmente por la mañana.
Claro.
Los días de semana estamos abriendo en horario continuado para facilitar las compras y que la gente no se quede sin poder venir a comprar por la reducción de horas. Y abrimos de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde. A las 6 sí estaremos cerrados estos días, pero cogemos encargos telefónicos, porque nosotros sí es cierto que podemos trabajar en la tienda, claro, podemos trabajar a puerta cerrada, y es lo que se está haciendo estos días, trabajar a puerta cerrada y cogemos encargos telefónicos hasta las 9 de la noche.
Claro, pues a contrarreloj, preparando el Día de los Enamorados, este 14 de febrero, con propuestas que además de muchas flores, muchas plantas y diseños tan románticos, como decimos, como el propio escaparate de Tendencias Floristas, pues también nos dan la opción de regalar flores con desayuno o también un buen brindis para celebrar el amor, que en este 2021 también nos hace mucha falta celebrarlo. Hablamos con,
sí,
¿verdad? Adriana Colombo, responsable de Tendencias Floristas. Muchísimas gracias por traernos un poquito de ese color de tu floristería aquí a la radio, a la sintonía de COPE. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y buen día.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Le ponemos un poco de alegría y de pasión a este tiempo de mediodía en Pontevedra y también de información. Hoy es día de cribado generalizado en el Ayuntamiento de Caldas desde esta tarde y durante toda la semana hasta el miércoles, hasta el viernes, perdón, y además, tres farmacias de Caldas de Reis participan también en el cribado propio de las farmacias, repartiendo test de saliva.
Las tres han recibido ayer sus 10 primeras dosis para repartir entre la población de 40 a 64 años que cumpla una serie de requisitos como no haberse hecho una PCR en los últimos 15 días o no haber sido positivo por COVID en los últimos 3 meses. Las farmacias de Caldas, concretamente que participan, son las que están situadas en la calle Gorgullón, en la avenida Dolores Mosquera y también en el lugar de Sequeiros. Desde la farmacia de Gorgullón, Margarita Silva nos decía que al coincidir con ese cribado poblacional justo hoy en Caldas, recomienda de momento a los vecinos que esperen una semana más.
Yo le digo esperar porque esta semana si os llegan los mensajes de texto para hacer el cribado del Sergas, entonces claro, hacer ese primero y si no, a partir de la semana que viene, si no citaron a la gente, a los que no citaron pues tienen la opción de ya empezar con el cribado desde la farmacia. Pero primero hay que darle, yo pienso así, hay que darle prioridad a este y esperar, porque hay gente que no la citaron ayer y la están citando hoy.
En cambio, desde la farmacia del lugar de Sequeiros, la farmacéutica Aruska Botana nos ha dicho que están encantados con esta iniciativa.
Ya antes de empezar, ya cuando estaba el piloto, ya llamaban formándose, muy interesados. Es un éxito total. Muy bien, muy bien.
Pues qué maravilla, claro, es que son cribados complementarios. Una prueba de un día pues no nos garantiza seguridad ya a partir de ahí. Son complementarios. Los que estén interesados pueden participar en los test de saliva hasta dentro de 2 meses.
Eso mismo nos decía Aruska, que vale la pena para colaborar y así sumar esfuerzos.
En realidad el farmacéutico lo que está aquí es para colaborar. Entonces, el que haya un cribado en el otro lado y tengamos un cribado nosotros, da igual. Mejor, o sea, lo que se trata es de solucionar y colaborar con un granito de arena y no tiene mayor importancia. Incluso puede ayudar el que haya un cribado, porque lógicamente al empezar es todo nuevo, se puede colapsar, pueden venir y en cambio así pues es todo más gradual y se va mejorando.
En lo que coinciden las tres farmacias de Caldas, en las que desde hoy se han entregado, se van a entregar las 10 primeras muestras de esos test de saliva, es en que de momento tienen poquita gente. Nos lo comentaba Monse, técnico de la farmacia en la avenida de Dolores Mosquera.
Muy poquito, la verdad. Hubo mucha pregunta estos días, pero el ayuntamiento inició también hoy un cribado. Entonces ya hay gente que iba a venir a buscar el tubo y ya no viene.
Pues las palabras, los testimonios de farmacéuticas del concello de Caldas de Reis, donde hoy el propio Sergas hace también un cribado generalizado debido a la alta incidencia de contagios en los últimos 14 días en esta villa termal. Hablamos del caso de Caldas de Reis y diferenciamos entre pues las pruebas. Se van a hacer test de antígenos en la escuela taller de Caldas de Reis a partir de las 3:30 de la tarde. Todas las tardes, desde hoy martes al viernes, se va a dar dando cita a las personas, en concreto de 30 a 64 años. Así que coincide con parte de la franja de edad, incluso es más amplio ese cribado con lo que se puede hacer en las farmacias. De 30 a 64 años van a citar en la escuela taller de Caldas y los cribados de las farmacias son a partir de 40 años, a partir de 40 y hasta los 64. Por eso decían desde farmacias como la de Gorgullón que pues sería interesante primero acudir a esta cita del Sergas, de ser posible, si nos coincide bien por horario, y después, que además ya se hace allí en un momento. En cambio, en la farmacia tienes que ir a por el kit y después devolverlo al día siguiente con esa muestra de saliva. Son pruebas complementarias y todas las que se hagan, mucho mejor, porque a pesar de que son un montón, la verdad, las pruebas que se hacen y los resultados, la mayoría son negativos, se acaban detectando personas que son positivas por coronavirus y que no lo sabían porque no tienen ningún tipo de síntoma. Recordamos cuáles son esos síntomas habituales de las personas que se contagian de la COVID-19. Pues entre ellos están perder el olfato y el gusto. Entre las diferencias, por ejemplo, con una gripe, que esta temporada no estamos teniendo gracias a que pues estamos en el año más higiénico de la historia prácticamente, o de la que hemos vivido nosotros, porque no hemos vivido una pandemia de un virus que es contagioso de la forma en que lo es el coronavirus. Pues en caso de no tener síntomas, ni fiebre alta tampoco, ni malestar general o dolor de cabeza, que suele también ser otro de los indicios que nos pueden hacer pensar en que nos hemos contagiado, si no tenemos síntomas, podemos ser positivos también y contagiar a los demás sin saberlo. En los cribados que hizo el Sergas en distintos ayuntamientos de nuestras comarcas la semana pasada, detectó 5 positivos en el caso de Soutomayor, 4 en el de Pontecaldelas y 3 en el ayuntamiento de Moraña. Es importante participar en estos cribados y, bueno, yo creo que la mayoría de la gente quiere participar y cuando no va es porque no puede. Pero bueno, en todo caso, insistimos en la relevancia de participar en estas pruebas, porque hay ayuntamientos como el caso de Soutomayor en el que hay muchísimos contagios y dábamos el dato del colegio Santiago Apóstol de Soutomayor, que tiene, según el último dato que nos acaba de llegar de Sanidad, de 29 positivos de COVID-19, tanto entre profesorado como alumnado. Puede ser, el dato no se especifica, un poco también por proteger el anonimato de esos positivos dentro de lo que cabe. Y en este centro, la verdad es que lo que llama la atención también es que, a pesar de tener 29 positivos, aún así ningún aula ha tenido que cerrarse, porque cuando hay varios en la misma clase y se pueden dar cerca, porque este curso los niños y niñas y los adolescentes se sientan todos siempre en la misma mesa durante todo el curso y se tiene controlado cuáles son los compañeros que tienen más cerca para pues ver si se producen varios contagios, estaríamos dentro de lo que se llama transmisión comunitaria, que nos haría sospechar de que efectivamente se están contagiando en clase. Por ahora, en el caso, por ejemplo, de este colegio de Soutomayor, no es así. Hay 29 positivos, pero todas las aulas siguen funcionando con normalidad.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año.
Y porque además me lo explican como nadie.
El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo. El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020. El año
porque tienen el mejor equipo de deportes.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y las mejores historias.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hemos hablado en este tiempo de actualidad local en Herrera, en COPE más Pontevedra, del ahorro en el consumo eléctrico que supondrá para varias empresas del polígono de Sete Pías de Cambados poder disponer en breve de gas natural. Cuando tengan ese servicio, especialmente los cocederos y las conserveras que están en Cambados, podrán ahorrar muchos costes en consumo de energía gracias al gas natural. Realmente ahorrarán electricidad porque pasarán a consumir gas con un ahorro que eso conlleva tener ese servicio para grandes consumidores, como serían este tipo de empresas. Pues hablando de abaratar costes, el Concello de Poio puede celebrar que los costes derivados del consumo eléctrico del año pasado, 2020, fueron los más bajos de los últimos 8 años. Es un informe que han elaborado técnicos municipales constatando que esa cantidad que se dedica, pues, tanto a la energía de las farolas y de los distintos equipamientos municipales, casi llega al 500.000 euros. Está en 476.000 el año pasado, un poquito más, y en 2016 fue cuando se encontró una, pues, podemos encontrar entre las cifras de balances de años una cifra similar, la de 2016, con algo más de 480.000 euros la factura de la luz del Concello de Poio. A lo largo de este año, la previsión del Concello es instalar más de 500 farolas LED en distintos emplazamientos, como la Alameda de San Juan o la Plaza de Chousa, gracias a fondos europeos y también de la Diputación. Es la previsión que hace el concejal de Urbanismo de Poio, Gregorio Agis. Bueno, y que sepamos, el viento y la gran cantidad de lluvia de las últimas horas no ha provocado cortes de luz generalizados en nuestros ayuntamientos, que puede ser una de las incidencias habituales. Cortes de luz por distintos temporales, es verdad que no ha sido, pues, lo que podemos decir, vamos, cosas peores hemos visto aquí en las Rías Baixas y en el interior de la provincia de Pontevedra, mucho más viento, mucho más agua, pero esta noche ha sido el frente que ha pasado por aquí, pues, bastante activo, según nos indicaban desde Meteo Galicia. En algunos puntos de la provincia de Pontevedra estuvieron muy cerca de acumular en solo 12 horas 40 litros por metro cuadrado. Es relevante ese dato de la acumulación y el espacio corto de tiempo, porque, claro, la tierra, el alcantarillado, no es capaz de, pues, acumular, asimilar tanta agua en tan poco tiempo, y se pueden producir, pues, entre otras cosas, desbordamientos. Tampoco los ríos. En Caldas de Reis, en Ribadumia, están pendientes del río Umia y de posibles desbordes. En la zona de Cabanelas nos comentaban desde Protección Civil que el río ya va fuera en la zona habitual, y en Caldas, por ahora, el paseo peatonal que va por el río en la zona del centro de la villa, pues, no está cerrado, se puede pasar, pero van a estar muy atentos porque quizá a última hora del día, depende de lo que siga lloviendo también, pues podría volver a cerrarse este paseo por seguridad. Y en Cuntis nos comentaba el presidente de Protección Civil de este municipio, Miguel Ángel Couto, pues, cómo pasaban la madrugada, con pequeñas incidencias, eso sí, pero este ha sido su trabajo.
Tuvimos unas ramas que cayeron, dos árboles pequeños, pero no tuvimos mayores incidencias. Tuvimos una en las, bueno, carreteras do concello, una que une Monte Sandeu coa Nacional 640. Tuvimos otra en la zona de Mesego, y a otra incidencia fue en Ferreiros. Carretera que va, que une a estrada con Cuntis, pero por dentro, por las aldeas. Unha avisáronos, serían as 2 algo da mañán, cando nos avisaron. E despois xa, foi cando empezamos a dar, bueno, a facer unha ronda polas aldeas, sobre todo para que a primeira hora da mañán estuveran limpias as carreteras para o transporte escolar.
Pues ese ha sido el trabajo que han hecho desde Cuntis en una noche y parte de la mañana que no tiene nada que ver con lo que tenemos en estos momentos en la capital de las Rías Baixas. Tiempo tranquilo por ahora. Desde Meteo Galicia nos confirmaban que hasta podemos tener algún claro, pero ojo, porque por la tarde se esperan nuevos chubascos. Y mañana tendremos una jornada de tregua, pero solo el miércoles, porque el resto de la semana se esperan lluvias de nuevo. Pues son parte de las noticias que tenemos que contarte aquí desde tu COPE más cercana. Y queremos recordarte también que otra de las noticias de las últimas horas, te la han comentado nuestros compañeros de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra, que vuelve Luisito al Pontevedra Club de Fútbol. Tenemos ya nuevo entrenador, partido el miércoles, y más novedades que te podrán contar, como la denuncia a la Federación Gallega de Vela del Real Club de Mar de Aguete, de Marín. Los motivos, a partir de las 3:30, en esta sintonía de COPE más Pontevedra. Ahora escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2:00, la 1:00 en Canarias.